Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Desea que yo esté. Tu corazón alcanzaré.
Pues como te decía al principio, nos acercamos a la diócesis de Segorbe Castellón con Raúl Puchol.
Estamos en una semana más que especial. Es la semana de la Nochebuena, es la semana de la Navidad. Es una semana que debe de tener la importancia que tiene. Y de ello queremos hablar con Monseñor Casimiro López Llorente, obispo de la diócesis de Segorbe Castellón, que una vez más abre las puertas del Palacio Episcopal. Muchas gracias por hacerlo y muy buenos días.
Buenos días, Raúl, y buenos días a todos los oyentes de Radio COPE Castellón.
Que gracias por atendernos, sobre todo porque en los últimos meses le hemos visto en lugares diversos. Ha estado en Roma, ha estado en Benitandús, que está arriba de Tales, término municipal de Veo.
Sí, pues hay que acudir a las convocatorias que te hacen. En el caso de Roma, pues fue el Santo Padre quien nos convocó a todos los obispos de la Conferencia Episcopal Española, los titulares y también los auxiliares, y a Benitandús, pues porque había un motivo, que era haber recuperado la cubierta y poner en marcha la recuperación de la ermita, vamos, a la iglesia, a la capilla, que está dedicada precisamente a la Virgen de los Desamparados, ¿no? Y por ese motivo ellos pidieron que pudiera venir la peregrina y allí nos desplazamos, ¿no? Una aldea, por pequeña que sea, o un pueblito, por pequeña que sea, es parte de la iglesia diocesana, ¿no? Ellos no son parroquia, ¿no? Nunca lo fueron, sino que están unidos a Alcudia o a Veo, ¿no? Y desde ahí pues hay que, digamos, acompañar, ¿no? Y es un momento para dejar que aflore la devoción, en este caso a la Virgen de los Desamparados, y también la fe cristiana, ¿no? Entonces, esa tarea de acompañar, de estar presente, por supuesto, que es de agradecer por mi parte hacia la comunidad, hacia los que promovieron, a los que participaron, y también un signo de que el obispo es el obispo de todos y para todos, y el pastor que tiene que estar con su rebaño, que a veces está un poco disperso, ¿no?
Pero no deja de ser curioso, llama la atención, que igual está en Benitandús, que igual está en Roma con el Santo Padre.
Sí, pues hay que atender. Y nos convocó, como bien es sabido, el único el punto del orden del día era tratar de los seminarios donde se forman los futuros sacerdotes a raíz de una visita apostólica que habían llevado a cabo dos obispos de Uruguay, y entonces habían presentado el informe y él y también el dicasterio para el clero lo querían comentar con nosotros los obispos, y eso se trató. Hay otros temas, pero no era el tema, no había otros temas, como digo, ¿no? Uh-huh. Fue bien, ¿no? Tuvimos un momento de oración, a partir de una reflexión, meditación, que nos ofreció el cardenal Cantalamessa, conocido predicador de la Casa Pontificia, sobre Pentecostés y la incidencia del acontecimiento de Pentecostés también en la formación de los seminarios. Después vino el Santo Padre, estuvo con nosotros en un diálogo abierto, cada cual le pudo exponer lo que llevaba en el corazón, y así nos invitó él al principio. Y después de una pequeña pausa, tratamos un documento, un documento de trabajo, así se ha definido, que nos ofreció el dicasterio para seguir mejorando la formación en los seminarios y la aplicación de la ratio, que se llama, es decir, Roma ha dado un ratio sobre la formación, es decir, un directorio, por así decirlo, uh-huh. Que después ha habido una aplicación en España al propio, entonces hay que ir aplicándolo, no solo en los contenidos de la formación, sino a veces también en las cosas estructurales, ante el hecho de que por desgracia no son muchas las vocaciones al ministerio ordenado, al sacerdocio. Por tanto, los seminarios también son pequeños en número, ¿no? El nuestro, por ejemplo, el Mater Dei, desde el curso pasado ya los trasladé porque era muy poco el número, tres seminaristas. Por tanto, para cuidar la dimensión comunitaria, sobre todo, pues no era factible. Se trasladó al seminario de la Inmaculada de Valencia, allí están. El Redentoris Mater sigue aquí y todos acuden a clase a Valencia, a la Facultad de Teología. Es decir, estas cosas que pues hay que estudiarlas, si se unen, si se suprimen, en fin, cosas estructurales también, y otra serie, digamos, de aplicación temporal de lo que se indica en la ratio internacional, en la Santa Sede, como también en la nacional, en el plan de formación para seminarios mayores, ¿no? Y eso estuvimos hablando toda la mañana del día 28, que era lo que estaba previsto, y hay que ir, hay que estar, hay que hablarse, y uno tiene algo que ofrecer en estos encuentros, ¿no?
Un encuentro especial que ha sido también mediático, en cierta medida, porque es algo extraordinario. En un año que también ha sido extraordinario, en la diócesis de Segorbe-Castellón hemos tenido año jubilar, nos preparamos para otro año especial en el 24, hemos tenido al padre Florencio, que va a ser ahora obispo, arzobispo de Pamplona, obispo de Tudela, el 27, creo que es del mes de enero. En fin, que
sí, son pequeños momentos o dones para que creamos de verdad que no estamos solos, sino que el Señor nos va acompañando en nuestro caminar. El año jubilar fue un año de gracia, ciertamente, ¿no? Que concluimos en abril, ¿no?, de este año. Vamos, hemos hablado ya varias veces de esto. Yo he sentido, ciertamente, los que han participado en las peregrinaciones, ha sido un momento para recuperar la alegría de creer y de sentirse iglesia, ¿no? Se veía en sus rostros, ¿no? Han venido de todas las zonas, ¿no? Sí, de todas las zonas de la diócesis, por arciprestazgos, ¿no? Y prácticamente cada celebración estaba llena. No había, digamos, esa deficiencia de espacios, que a veces pues eso perjudica también a la participación, pero fueron celebraciones muy, muy bellas, la verdad. Y lo que eso ha supuesto también para todas las parroquias de las distintas zonas, que a veces no hay conciencia de iglesia diocesana, de pertenecer a una iglesia diocesana. Y Segorbe pues les queda muy lejos a muchos, ¿no? Y Castellón también, ¿no? Fue el momento. Un momento, digamos, muy bonito, más allá de las celebraciones tan preciosas y participadas que tuvimos, tanto la apertura como la de clausura, pero también la de las peregrinaciones de los otros arciprestazgos, ¿no? Y después, pues, momentos de reflexión, de conocimiento de la diócesis, todas las conferencias que se dieron al respecto, bueno, pues dejarán su fruto, ¿no? Eso no lo percibimos, sino con el tiempo, ¿no? Porque la labor va más al interior de las personas, y bueno, pues en el camino que tenemos de evangelizar, de seguir evangelizando a nuestro pueblo, a nuestra gente, para que el que nos nace en Belén no quede ahí como una figura histórica olvidada, sino que realmente sea acogido como alguien vivo, como Cristo resucitado, que lo ha hecho para que en él tengamos vida, tengamos esperanza, que eso es el mayor tesoro que tenemos que trasladar a nuestros fieles, ¿no? Y en ese sentido, pues hemos comenzado este año en nuestro plan diocesano de pastoral, el primer año, sobre el primer anuncio. El primer anuncio es Cristo vive, porque ha resucitado, y todo el que cree en él tendrá vida y vida eterna. ¿Y qué nos muestra eso? Pues lo que nos muestra precisamente el misterio de la Navidad. Dios se hace hombre para darnos su amor. Dios nos ama y ama a cada uno. Y eso no lo podemos olvidar, ¿no? No es un ser lejano, sino un ser que se ha hecho uno de los nuestros.
Precisamente esta semana es la importante. Y me gusta personalmente la reflexión que acaba de realizar, porque no sé en qué se está convirtiendo la Navidad. Parece que sea más de si tengo más luces, menos luces en la calle, si tengo más o menos actividades. En todos los municipios hay una efervescencia de LEDs. Los centros comerciales en el mes de noviembre ya empiezan la Navidad. Y se olvida un poco el por qué estamos celebrando la Navidad. Y precisamente esta es la semana que nos invita a esa reflexión, como está haciendo don Casimiro.
Pues está muy, digamos, determinada la Navidad en el presente, tal como se vive y tal como se manifiesta, pues por una sociedad que lo que, digamos, favorece sobre todo el bienestar material, el consumo, la diversión, la superficialidad tantas veces, ¿no? No es que, digamos, sobre, sino todo lo contrario. Nos ha de llevar la Navidad a la alegría, a compartir, a estar ahí en familia, a valorar todo esto. Pero ¿desde dónde? Y ahí es donde apunta, ¿no? Eso lo hace una reflexión muy, muy sencilla. Navidad, ¿qué significa Navidad? Navidad es natividad. Natividad porque alguien nace. Y en Navidad nace Dios. Dios se hace hombre, se hace uno de los nuestros. Es el nacimiento del Hijo de Dios en la carne, que viene, como he dicho, a darnos el amor, la vida de Dios para siempre, a cada uno, ¿no? Y eso es lo que es motivo de alegría, que ha de celebrarse en familia, los amigos, etcétera. La alegría verdadera, que es aquella que brota de sentirse amado personalmente por Dios. No es la jarana, no es algo superficial, no es, pues eso, ponerse hasta arriba de alcohol y al día siguiente. Eso no sacia el deseo de paz, de felicidad, de alegría. La verdadera alegría brota, como digo, de esa fuente que es la que celebramos en Navidad. Y es, por desgracia, pues todo eso se está olvidando, se está solapando. Incluso los mismos iluminaciones, las tarjetas, ¿no? O costumbres que nos vienen de otros lugares donde, digamos, el Papá Noel está sustituyendo al Niño Dios que nos nace en Belén. Es el tema, es decir, ¿quién es el Papá Noel? ¿El Señor de las Nieves? Antes por lo menos era Santa Claus, ¿no? ¿Eh? O San Nicolás, ¿no? Los niños. No, no, el Papá de los Nieves. Y es, no, no, el centro para un cristiano. Y los cristianos no solo debemos hacerlo en casa, sino también debemos mostrarlo a los demás, ¿no? No puede solapar con la figura de Papá Noel aquel que es el centro de la Navidad, que, como digo, Navidad es natividad, nace Dios, se hace hombre.
Sí, se está cambiando hasta los villancicos. Es que no existen villancicos. Ya no Nadales en Valencia o villancicos en castellano. Es que es todo en inglés.
Con la riqueza, con el patrimonio que eso supone, toda la tradición de los villancicos, que no son todos estos populares.
Ya no hablamos, ¿no?, de tocar la zambomba o la pandereta, que eso ya es una reliquia, con perdón.
Sí, pues sí. Pero ahí están nuestras manos, aquellos que
y
todavía...
Y las chicharras, ¿se acuerdan de las chicharras?
Sí, sí.
También han desaparecido.
Claro, pero que están nuestras manos, celebrarlo, comentando desde casa. Invitaba en la última carta, que saldrá, pues una forma de mantener vivo el sentido cristiano de la Navidad es poner o recuperar, si se había perdido, el Belén, la gruta, cada uno verá cómo, en los hogares. Y no solo como un elemento decorativo más, ¿no? Bueno, pues estamos en Navidad, pues igual que se ponen estrellitas, no, no. Montándolo en familia, explicándolo, rezando en torno al altar, porque ese es un signo visible de que el Señor está presente en la familia. Y si se vive desde su núcleo, eso da alegría, también reconciliación, cariño en la familia. Porque lo que recibimos a través de este niño hemos de vivirlo en el día a día y hemos de transmitirlo a los demás. Ese es el sentido también de los Reyes Magos o de los regalos. En Alemania, ¿sabes cuándo se reciben los regalos?
Ni idea.
El día de Nochebuena.
En Alemania.
Que se ponen, es la tradición que viví, los años que estudié allí, ¿no? Y se llama el Christkindl, es decir, es el regalo del Niño Dios. Él es el mayor regalo que Dios nos hace. Y porque nos sentimos regalados, nosotros regalamos, y los regalos deben ser una muestra, sobre todo de cariño, de afecto, de consideración, de agradecimiento a aquel al que se lo haces, pero que brota de ahí, brota de sentirse agraciados. En el caso nuestro, en España eran los Reyes Magos, ¿por qué? Porque ellos trajeron sus regalos al niño Dios, ¿no? ¿Sí? Nos trae también a nosotros para hacernos partícipes de su alegría. En el encuentro con el niño en Belén, nos traen a nosotros también. Y ese es el sentido, digamos. No es mero comercialismo, consumismo, etcétera, ¿no? Dan muchos regalos y después, si no se regala cariño y amor. Yo recuerdo, yo soy ya mayor, ¿no? Pues allá en los años 50, en casa no había gran cosa para regalos, pero un detallito que te hacían tenía el significado de el amor con que te lo hacían, ¿no? Que se esforzaba y se, digamos, ahorraba también, se privaba de esto para poderte regalar algo. Y eso es lo grande. No muchas cosas, sino mucho amor y mucho cariño que va dentro del regalo que se hace a cada cual.
Estamos en la semana de Nochebuena, la semana de Navidad. Estamos con el señor Casimiro López Llorente, obispo de la diócesis de Segorbe-Castellón. Y ya prácticamente para terminar, 2024. La Mare de Ulledo va a ser protagonista, va a ser importante. No va a ser importante ni... Bueno, importante es, pero protagonista. Hay un tema que tiene que ver con la diócesis de Segorbe-Castellón que no va a poder ser realidad en 2024 por motivos ajenos a su voluntad, a la voluntad de la diócesis y de todo el mundo, que es San Juan de Peñacolosa. Porque las obras se nos van a retrasar, claro. Sí. Era el riesgo que se corría en un lugar donde cuando no hace viento llueve, cuando no hace frío y cuando no resulta que no se puede soldar porque hay riesgo de incendios, y se tiene que entender, pero...
Pero bueno, digamos, la ubicación geográfica la teníamos en cuenta, ¿no? Lo que ha demorado todo ha sido la pandemia, y después las altas temperaturas también. Durante el tiempo de la pandemia, los proveedores pues no podían a veces traernos los materiales necesarios. En tiempo, digamos, de altas temperaturas, había una prohibición de soldar en el exterior, y todo eso ha demorado, digamos, esto, pero está en marcha. Yo espero, confío, que antes de presentar mi renuncia, el año 75, hayamos podido ya inaugurar pues toda la remodelación, la recuperación, la restauración de todo el complejo aquel de San Juan de Peñacolosa.
75 años cumple en el 25.
Sí, señor. Y eso es obligado, el tener que presentar al Santo Padre la renuncia. Después ya él la acepta cuando lo tiene a bien.
Y habrá que empezar las quinielas del sustituto.
Primero que lleguemos a esa fecha y después Dios dirá. El hombre dispone, el hombre propone y Dios dispone. O sea que ya no nos abandonará.
Don Casimiro, por último, ese mensaje a los diocesanos.
Pues desear a todos, a cada cual, sobre todo a los más necesitados de cariño, de amor, de cercanía de Dios. Pueden ser las personas que sufren soledad, las que sufren enfermedad, las que, en fin, por una razón o por otra, están sufriendo, que se dejen llenar del amor de Dios, que sana, que cura, que alienta, que da esperanza y que nunca nos abandona. En ese sentido, una feliz y santa Navidad, una Navidad vivida desde Dios, que será feliz si así es. Feliz y santa Navidad para todos.
Muchísimas gracias por atendernos y por abrirnos la puerta del Palacio Episcopal, don Casimiro.
A vosotros.
Y feliz año nuevo. Feliz año nuevo.